Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un diario publicó el fin de semana, la verdad que fue el Mercurio, para no estar, no estar jugando a los bandidos, digamos, a los misteriosos. Publicó el fin de semana la agenda, la nutrida agenda de intervenciones, apariciones públicas del expresidente Ricardo Lagos en las últimas semanas y en las próximas semanas. Estos inusitados niveles de actividad mueven a muchos analistas y observadores a pensar que el presidente Lagos puede llegar a ser una carta para la nueva mayoría de cara a las elecciones del año 18. Sobre este tema vamos a conversar con Andrés Benítez y Max Colodro.
Hubo también, para agregar, una columna de Gonzalo Cordero, que se refiere un poco a lo mismo también.
Sí, Gonzalo es de los observadores, de los analistas que viene diciendo desde bastante tiempo.
Y él lo recordó en esa columna.
Que Lagos, digamos, cada vez que interviene no es por dando puntadas sin hilo, sino son puntadas que tienen hilo, y que su nombre es perfectamente viable en las actuales circunstancias.
Pese a la edad. Yo creo que el gran factor que genera alguna duda es la edad, no otro.
Ahora, los 70 de antes, de hoy día son los 60 de antes, y los 80 de hoy día son los 70
no
de antes.
Claro,
Lagos estaría asumiendo, si es que ganara una elección en el 2017, estaría asumiendo con 80 y terminando con 84.
Tú sabes de que para los geriatras, los 80 es un punto de inflexión, no es lo mismo que los 70. Ya. Hay algunos, pocos, que pasan muy bien los 80, podría ser Lago, no lo discuto porque él se ve muy bien, ¿no es cierto?
Se ve muy bien.
Pero tiene además una familia longeva, su madre vivió hasta los 104.
O sea, puede ser presidente varias veces más si quiere.
Claro, o sea, podría...
Ahora, esto no es nuevo porque Lago siempre ha querido volver a ser presidente. Lo intentó
sí. Durante... No es una originalidad de Lago, yo creo que todos los expresidentes quieren volver a ser presidente.
Bueno, es más, tenemos a la expresidenta que volvió, Frei, fue candidato. Lago lo intentó. Y sí. Se dicen que Piñera, bueno...
También tiene ganas.
Bastante declarado que le encantaría ser presidente. No, claro, es distinto, por ejemplo, me acordaba yo de Estados Unidos, en que la figura de los expresidentes se transforma en una especie de, a veces, ¿no es cierto?, de referente, como lo es Clinton, en cierta medida. Pero todo el mundo sabe que ya no puede postular. Aquí es como raro, porque siempre pueden postular de nuevo.
Claro.
Basta que pase un periodo. Pero es efectivo también que Lago ha estado muy activo. Bueno, hizo esa primera declaración con los empresarios cuando dijo que a este gobierno... de que no había habido otro gobierno importante después de él, ¿te acuerdas?
Sí.
Algo así. Habló de las
obras... Como que las obras de infraestructura, digamos, no había pasado nada en los últimos 8 años.
Llevamos 10 años congelados con... en materia de infraestructura.
Ahora, cuando, bueno, habló en un debate grande que organizó La Tercera, ¿no es cierto?, sobre la legalización de las drogas, ahora el 17 tiene una conferencia en CEPAL, está muy activo. Estuvo con el presidente Piñera en la cena anual de la Confederación del Comercio.
Ahora, yo creo que tanto más importante que eso hoy es el hecho de que no se vislumbre a nivel de las dirigencias de la nueva mayoría, y menos a nivel de las figuras del gabinete,
una alternativa,
un liderazgo, una figura política con potente, con convocatoria suficiente como para enfrentar las elecciones en el próximo periodo.
Yo creo que en eso coincide también la situación con lo que está ocurriendo en la centroderecha. Con Piñera pasa un poco lo mismo. Lagos y Piñera han venido como a llenar un cierto vacío de liderazgo que hay en ambos sectores.
Porque de hecho, oye, si no llegara a ser Lagos el candidato, de momento quien mayor rating tiene es Marco Enríquez Ominami en ese sector.
Quien estricto rigor no es de la nueva mayoría.
Que no es de la nueva mayoría y que genera en
mucha resistencia.
Claro, en dirigencia, en círculos de la nueva mayoría, mucha oposición, mucho rechazo.
Particularmente en la Democracia Cristiana y en un sector del PS.
Claro. Ahora, Lagos representa también el regreso de la Concertación.
De la vieja Concertación.
Que tiene algo con los tiempos que estamos viviendo, en donde las ideas de la nueva mayoría parecen empezar a perder fuerza. y están, lo hago es desenterrar la política de antes, de los acuerdos, un poco más consenso, menos transformaciones tan dramáticas. El
Lago es un político socialdemócrata, claro, digamos las cosas como son, es un político socialdemócrata y es un hombre que cuyo gran aporte al desarrollo político de Chile fue haber reconciliado, por decirlo así, a la izquierda con el gobierno, con la política,
con la democracia,
claro,
con el modelo. Porque Lagos valía
con la modernización.
Claro, Lagos valía a la izquierda en democracia, en la nueva democracia.
¿No? Sí, pues el primer presidente de izquierda que termina bien, claro, y que termina
después termina económicamente relativamente bien. Tenía ahí seguir el ministro de Hacienda nada menos y la gente reconoce en Lago una capacidad de gestión económica bastante importante.
De hecho, fue él quien llevó a cabo el más ambicioso plan de infraestructura que haya conocido el país.
Inventó las concesiones.
En los últimos,
no sé, Lago era inventor
en el último siglo.
Pero Lago hace las concesiones cuando era ministro de Obras Públicas.
Sí, parten con Frei, pero Lago las profundiza mucho durante
su periodo. No,
él era ministro de Obras Públicas, acuérdense. Sí.
Durante su gobierno es que también separan estas concesiones.
Bueno,
separan a raíz del escándalo.
Lagos tiene Bocate. Dos yayas, porque en el fondo, y de lo que hablaba, oye, el Lago es el ideólogo verdadero del Transantiago.
Sí.
O sea, el diseño es de su gobierno.
El diseño, sí. Y Bachelet simplemente lo aplica.
Ajá. Lo aplica con ese ministro tan sonriente que había de transporte, ¿te acuerdas tú?
No. Espejo.
Espejo. Amoroso.
Pero ahora es diputado demócrata cristiano. Para mí, uno de los grandes aportes de Lagos en materia institucional, que ha sido probablemente poco destacado, al menos no por la gente que no es especialista, es la regla fiscal.
Bueno,
la creación de la regla fiscal fue algo muy importante en materia de institucionalidad económica.
Bueno, pero no entiendo. Estamos por apoyar al agua, porque vamos con Lagos, entonces. Es como, además, ojo, que en términos de carácter, Lagos para mucha gente representa el presidente. ¿No es cierto?
La institucionalidad presidencial.
Es que yo creo que pocos presidentes de Chile se han tomado tan en serio la majestad del cargo,
el rol institucional,
la representación que tiene, digamos, la importancia de las formas, del protocolo. Sí.
Yo creo que a Lagos
se hacía respetar.
El peso de la República.
Sí, el peso de la República.
La gente admira a Lagos por eso. ¿Eh? La gente se sentía orgullosa de un presidente que, reconozcámoslo, es muy inteligente. Lagos habla estupendamente bien, ¿no es cierto? Pero además tenía esa majestad del cargo que tanto se le criticó a Piñera, por lo menos.
Por
y
cierto,
también a Bachelet.
Nunca tomó en serio Piñera.
Pero no solo Piñera, fíjate que Bachelet en las formas también es bien débil, posee una...
No, pero nunca pasó a la delgada línea roja entre el cantinfleo, entre el tomar para
tenía
chacota
menos...
el cargo, digamos,
no, sí,
que la presidencia republicana.
Ya, pero Bachelet no es Lago, Frei no era Lago. Elwin yo creo que tenía algo de eso, pero en otro aspecto, ¿no es cierto? Elwin también inspiraba.
Sí, mucho.
Pero ahí tiene una gran ventaja el Lago. A la gente le gusta la impronta de presidente que él representa.
Ahora, no era un presidente amado, era un presidente temido, yo creo, ¿no?
Sí. Respetado.
Respetado.
Una especie de temor.
Sí. ¿Te acuerdas cuando retó y no quiso saludar a un...
Retaba a medio mundo.
A Lorenzini.
A Lorenzini.
Sí.
Que en ese sentido era magistral. ¿Eh? Cómo manejaba el poder Lago...
Las señales.
Bueno, pero dicho todo esto, yo creo que Lagos no va a ser candidato.
Yo tengo mis grandes dudas, sobre todo por el tema de la edad. Fuera de broma, yo creo que es muy difícil apostar a un presidente que va a asumir a los 80 y que puede terminar...
Y porque no en vano ha pasado mucha agua bajo los puentes.
Y porque el país ha cambiado
mucho.
Sí,
el país ha cambiado. Este no es el mismo país de hace 10 años.
Salvo que termináramos en una crisis muy profunda y que el país prácticamente requiriera...
De acuerdo.
Una necesidad,
un retorno al orden
y a la autoridad fuerte.
Es lo que tú dices, Lago el candidato a la crisis.
Lago un candidato para la...
¿Por qué vuelve un viejo presidente, no es cierto? Es porque la cosa está tan enredada, no es cierto, se han perdido tanto norte, que alguien dice, oye, alguien venga a ordenar esta cuestión. Por eso vuelve Lago, es la no generación de liderazgo, es el desorden,
es el vacío.
Pero si esta
liderazgo.
Cuestión se ordena un poco, Lago pasa pérdida al tiro,
sin duda.
Sí.
Ahora, Gonzalo Cordero en su columna recordaba algo le da a propósito de Reagan, porque le habían preguntado a Reagan si su edad no era un inconveniente, y él prometió nunca usar su edad contra
la inexperiencia de su candidato, nunca, de su contrincante.
Claro, nunca usar en contra de la inexperiencia de su contrincante. Reagan asumió una edad parecida. No sé si asumió o terminó en una edad parecida.
No, yo creo que termina.
Y Reagan es recordado como uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos.
Sí.
A mí me tocó escuchar a Lagos el día miércoles pasado en la Cámara de la Construcción con Piñera.
Ya.
Y me sorprendió que efectivamente...
¿Por qué vas tú a esas comidas?
No sé, fui invitado, ¿sí? Me llegó una invitación casualmente. Y me sorprendió que las pocas referencias a contingencia que hizo Lago, y Piñera también, pero sobre todo Lago, fueron específicamente a su preocupación por el clima de crispación, por la polarización, por el desorden que hay en la coalición y en la oposición, por la falta de diálogo, por la falta de acuerdo, por la necesidad de retomar esta idea de que los empresarios y el sector privado no son un adversario ni un enemigo en sí mismo, sino que deben ser un agente de colaboración.
Bueno, ese discurso gusta mucho en el mundo empresarial, ¿no?
Mucho. Pero cuando tú estuviste ahí presente, y lo que me han comentado es que, no quiero comparar, pero que ambos estuvieron por sobre el nivel de lo que escuchamos hoy.
Sin duda.
Y en ese sentido se configura que ahí está como... Alguien diría, ahí están los dos candidatos del... Sería increíble una competencia en Lagos Piñera.
Sí.
O sea, claro. Lo que quedó claro en esa presentación es que ambos presidentes, ambos expresidentes, están hoy día mirando el país de los próximos 20, 30 años y con visiones distintas, con matices, con diferencias importantes en algunas cosas. Ambos están, de alguna manera, mirando el Chile que viene, los desafíos del Chile que viene.
Bachelet, en cierta medida, hija de Lagos, ¿no? Lagos la inventó.
Sí.
O sea, estas cosas no son tan así, pero Lago la lleva al gabinete, la pone en defensa. Lago casi baja.
El gran espaldarazo que le da es cuando él dice que él votaría, digamos.
Por ella y no por Soledad Lear.
Y no por Soledad
Lear. En el fondo iba a decir eso, él baja Soledad Lear. Claro. Sí, las encuestas también la estaban bajando, pero.
Y después no obstante, que yo creo que Soledad Alvear la representaba...
Mucho más.
Lo representaba él mucho más. Claro,
pero hay una genialidad ahí en Lagos que yo creo que él sí visualizó que había que llevar una candidata mujer.
Sí.
Eso es una genialidad de él, porque la continuidad de la Concertación, a mi juicio, pasó en esa vez porque también era muy sorprendente. Yo me acuerdo en ese tiempo haber opinado que no era imposible que una mujer saliera en Chile al final... Y salió, fíjate.
Lo cual es raro, oye, teniendo él, como lo tuvo, un ministro del Interior tan fuerte y de tanto peso como José Miguel Insulza, que siempre quiso y nunca se atrevió.
Y que todavía quiere.
Y que todavía quiere, claro. Ahora, el hecho, oye, de que estemos hablando de Ricardo Lago no significa... que estemos
que
desconociendo
este programa esté con no, Ricardo Lago
y estemos desconociendo de que este es un tema que dista mucho de estar zanjado en la nueva mayoría. De hecho, una batalla importante de este proceso se va a librar con ocasión de la elección interna del Partido Socialista, donde se va a enfrentar probablemente Isabel Allende con Camilo Escalona, y está claro que Isabel Allende tiene aspiraciones presidenciales.
Sin duda. Ahora, hay otra variable que es importante considerar, que también le agrega una dificultad a la idea o a la eventual pretensión de Lagos de volver a ser candidato, y es el hecho de que Lagos en esta ocasión tendría que ir a primaria sí o sí.
Sí, claro.
No hay ninguna posibilidad de que Lagos sea candidato presidencial sin pasar por una primaria. Lagos la vez pasada decidió no participar. Dijo que un expresidente no debía exponerse a participar de una primaria. Y yo creo que hoy día esa valla está instalada y sería muy difícil. No veo por dónde Lagos podría evitar o podría saltarse una primaria en el actual escenario.
Ahora, Lagos, yo creo que han cambiado los tiempos. ¿Eh? Cuando Lago dijo que no iba a primaria, no estaba instalada todavía. Hoy día las primarias son legales.
Sí.
O sea, es imposible saltárselo. Y lo segundo es que Lago pone un aprieto a la DC.
Porque a ver, ¿cómo así?
No, porque la Democracia Cristiana hace rato que no puede levantar un candidato.
No.
Y con Lago, ¿quién van a poner? Tendría que poner a Freire, ¿no? ¿Te fijas? O sea... por un aprieto en el sentido
por lo bueno que fue, dices tú.
¿Ah?
Por lo bueno que fue como candidato, no.
No tienen candidato, yo creo.
No, pues no tienen.
Entonces, porque hoy día la DC mira para el otro lado y no hay nadie tampoco. Solo está Meo. Y que si es Meo, lo más probable es que ellos se salgan de la coalición. No, no.
Yo puedo. No entiendo, la verdad, mucho la estrategia, oye, de Isabel Allende. De Isabel Allende, si es que ella quiere ser candidata o precandidata presidencial por su partido, me parece un error tan mayúsculo querer ser también presidenta del partido. Porque está probado en la experiencia política chilena que los presidentes de partido son, pueden tener aspiraciones presidenciales, pero llegan hasta ahí nomás.
Es cierto.
A nadie le va bien, digamos, dirigiendo un partido, presidente de un partido. Eso te corta las alas de partida. Digamos.
Es un cargo complicado.
Es un cargo complicado.
Que entonces debilita más que fortalece.
Obviamente.
Pero yo creo que Isabel Allende está calculando que si ella en este escenario logra derrotar a Camilo Escalona en una interna, queda instalada ese mismo día como la más probable candidata presidencial del Partido Socialista.
Claro, pero después de eso vienen varios días, digamos, de puro desgaste.
Sí.
De puro desgaste en la gestión, en la presidencia de un partido que no es fácil.
Yo creo que ella también apuesta a que si es la presidenta del Partido Socialista, las señales de apoyo de la presidenta de la República, de Michelle Bachelet, hacia Isabel Allende serían muy claras, muy evidentes.
Sí, porque parece que la relación entre la presidenta y Camilo Escalona se ha desgastado mucho.
Y también
no obstante que Camilo Escalona fue el gran escudero
en su primer gobierno.
En su primer gobierno.
Y yo creo que Isabel Allende finalmente también está apostando al peso de su apellido, de su historia, de lo que ella representa, de lo que significa el apellido.
Sí, bueno, claro.
El apellido Allende en la izquierda es.
Sí, bueno, pero a la izquierda. Pues,
bueno,
pero llamarse Pinochet y.
Si ella lo que quiere es ser la candidata de la nueva mayoría.
Pero mira, yo creo que la Isabel Allende solo puede tener algún éxito si Bachelet termina bien, porque es como el clon.
Estoy de acuerdo con
¿no
eso.
¿Cierto?
Pero el clon de Michelle Bachelet, hasta, si la memoria no me engaña, hasta hace unos 2 años atrás era Carolina Toá.
¿Quién es Carolina Toá? ¿Quién es Carolina Toá? Sí, es verdad, pero no un clon inventado.
¿Es un clon inventado, dices tú?
Sí, porque en el fondo no había otro, pero en términos de prestancia. Y además Carolina Toá yo creo que solo ha bajado siendo candidato.
Sí, ha tenido una gestión dificultosa en Santiago, con hartos problemas. No le ha sido fácil.
No le ha sido fácil. Bueno, a nadie le es fácil esa alcaldía, oye.
Sí, pero ella ha tenido ciertos traspiés con las tomas en el Instituto Nacional. Ha sido bien errático todo lo que ha hecho. No, no sé si ha sido.
Ay, pero le ha ido estupendo en relación a nuestra Josefina Errázuri.
Qué desastre la Josefina Errázuri.
Sí, pero le ha ido estupendo. Claro, por lo menos no ha defraudado a sus prosélitos.
No, claro, tener que echar marcha atrás, pie atrás en una decisión que tomó la ciudadanía, entre comillas, claro, que fue votada.
Es que fue una señora que la eligieron como liberal y resultó que era más,
oye,
era más conservadora que el alcalde que había antes.
Ya, pero hablemos en serio, ya. O no, está molestando. Pero mira, junto con Lago, a mí me parece, no sé si quieren transitar, me parece que también Piñera está adquiriendo un tono más moderado en términos de sus aspiraciones, que yo creo que le hace bien, porque esta cosa que al principio era como un vocero de la oposición, ¿no? Pero si tú piensas, en los últimos meses él ha seguido participando de distintos foros, pero ya no es la noticia de antes en términos de escándalo.
Sí,
ya,
hubo un
¿no?
cambio en Piñera importante.
Lo ayuda a Piñera Lagos también, porque el gobierno ya no puede decir los expresidentes, desde que Lagos tiró el mantel, ahí el gobierno se quedó sin. Y entonces se está configurando un escenario que estaba expresidente. ¿Te fijas? O sea, ni por la derecha tampoco se ve quién, porque ¿quién le puede hacer hoy día sombra a Piñera en la derecha?
Hoy día ninguno.
Yo diría que nadie, ¿no?
Nadie.
No. ¿Te fijas? Y así como miramos a Lago al otro lado, tampoco yo veo a nadie con el peso. O sea, Lago, el único problema que tiene de verdad es su edad.
Ahora, la verdad es que yo más al margen del liderazgo que pueda tener en el sector el presidente Piñera, yo creo que el sector sigue estando extremadamente inmaduro para recuperar el gobierno en Chile.
Mira, es cierto. Si lo único que puede
porque no hay ningún ánimo societati en la alianza, no hay ningún acuerdo programático,
no hay proyecto,
no hay liderazgos de renovación, o sea, no hay nada de nada. Digamos las cosas como son.
Yo creo que lo único que puede salvar a la derecha es el desastre de la nueva mayoría. De hecho, eso es lo que la está salvando. ¿Te fijas? Si
tú y eso es lo que está, a lo que está apostando de alguna manera.
Claro, porque mucha gente es muy intelectual en esto. Dice, la derecha no ha propuesto alternativas. A veces tú ganás por Vukovic nomás. Como ganó, sí. Como ganó Dogovic a Federer, el máster en Londres, que no se presentó el otro.
Andrés, y como ganaron los republicanos, en Estados Unidos, en esta elección sí. De mediados del mandato, digamos, donde el Partido Republicano, la verdad es que no hizo un gran análisis de lo que había sido su aplastante derrota, donde el Partido Republicano no realizó una autocrítica, no vivió jornadas de expiación, sino que simplemente presentó candidatos y esos candidatos le fue bien.
O sea, el Partido Republicano se favoreció de que Obama está en el suelo. Entonces, recordemos la vieja frase de Marx, si tu enemigo está confundido, no lo distraiga. Yo creo que si la derecha empieza a inventar cosas, capaz que deje la escoba.
Sí, es cierto.
Entonces, lo que han hecho es concentrarse en pegarle al oficialismo, que está muy débil, ¿no es cierto? Y esperar. Entonces, yo encuentro razón. La única manera que la derecha recupere el poder con cualquier candidato, para no personalizarlo, es que este gobierno sea muy malo. Y a eso están apostando. Y la van ganando hasta ahora. Es muy poco tiempo, pero van ganando.
Porque yo no sé si la van ganando. Porque una cosa es que la gente rechace las reformas que está proponiendo Michelle Bachelet. Y otra cosa es que efectivamente vaya a votar el día que hay que ir a votar.
Pero no hemos hablado de eso, y ahora voy a estar obligado a votar de nuevo.
Eso lo encontré vergonzoso.
No lo tengo tan claro ya.
Eso lo encontré fraco. O sea,
no lo tengo tan claro.
Y tú sabes que la idea que tiene el oficialismo es que el padrón nuevo es un todo. ¿Te fijas?
Claro.
Porque todos fueron a votar. O sea, todos los que fueron a votar y todos fueron a votar.
No, pues todos los que están en el padrón.
Que son todos, que ya no hay padrón.
Claro, son
entonces, solo quedarían automático. Fuera de la obligación aquellos que hoy tienen menos de 18 años.
Claro.
Pero sería una trampa mortal. Imagínate todos aquellos que fueron a votar por primera vez diciendo, bueno, como es voluntario yo voto, nunca sabo esta cuestión.
Pero yo creo que nadie nuevo fue a votar hoy.
Pero no importa, pues bastaría que tú tengas 18 años para que hoy quedas empadronado. Eso es la ley.
Exacto.
Hoy.
Pero a mí, más allá de la discusión de si corresponde o es pertinente o conviene tener voto voluntario o voto obligatorio, que no me meto en esa discusión ahora, lo que me parece realmente preocupante es esto de tener una clase política que va a los tumbos, la verdad.
Tan veleta, ¿no?
O sea, que considera que hay que ir en una dirección, a los 4 años dice que se equivoca y que hay que partir en otra dirección.
Yo entiendo que esto del voto voluntario salió como por un tubo, por decirlo así, porque las encuestas demostraban que era una opción que tenía más rating que la otra. ¿Entiendes? Y es por esa la razón que se apoyó.
Lo mismo
fue muy raro porque sale la reforma, se aprueba el voto voluntario y a la semana siguiente ya había gente que quería descolgarse, digamos.
Lo mismo nos pasó con el periodo presidencial, con la reducción del periodo a 4 años, que
claro.
no la habíamos ni aprobado, cuando ya había algunos que te decían no, fue un desastre. Debimos habernos quedado con los 6 años.
Claro.
A mí me sorprende, yo creo que es una muy mala imagen de la clase política y del mundo parlamentario en particular, esto de que cosas tan sustantivas que tienen que ver con las instituciones de alguna manera, con la naturaleza de nuestras instituciones, uno tiene la sensación de que no hay ninguna convicción, ningún análisis de fondo, de que son cosas que se apoyan por una determinada coyuntura, como dices tú, en un momento, y que después, a la semana siguiente, se descubre que las cosas cambian y no hay ningún problema en cambiar de caballo. Me parece realmente frustrante en ese sentido.
Raro.
Por eso le pagan a Max, hecho un análisis.
Un análisis.
Bienvenido a la política, Max. Es decir, ¿cuándo ha habido convicción acá?
Se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Banchile Inversiones, por 6º año consecutivo, se encuentra dentro de las 20 mejores empresas para trabajar en Chile. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Y no se vaya de nuestra sintonía, que a continuación viene edición limitada de una folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer a Max Colodro y Andrés Benítez que nos hayan acompañado en esta edición del programa, y les agradecemos la sintonía a todos y todas, cada uno y cada una de ustedes. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia a eso de las 20 horas. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.